Señor Jesús, acompáñanos hoy mientras buscamos entrar en tu oración en Juan capítulo 17. Pues hermanos y hermanas, en nuestro estudio y comunión sobre el Evangelio de Juan, llegamos a capítulo 17. Esto es algo muy profundo. Es como si hemos venido desde el atrio, pasando por el lugar santo. Ahora llegamos al lugar santísimo, donde el Señor está orando al Padre para el cumplimiento de su voluntad en cuanto a su propósito eterno, especialmente con respecto a todos sus discípulos. Ya vimos en capítulos 1 al 13 que Dios vino como la palabra eterna para introducirse en la humanidad a fin de satisfacer todas sus necesidades. Pero esto es solo la mitad del Evangelio. El Evangelio de Dios no es solamente para satisfacer las necesidades de los hombres. El Señor Jesucristo vino como la incorporación de la vida eterna para cumplir el propósito eterno de su Padre. Este propósito eterno está revelado en Juan capítulo 14 como la casa del Padre con sus muchas moradas. En capítulo 15 como la vid que es el Hijo con sus muchos pámpanos fructíferos que se extiende y se extiende y llena toda la tierra, glorificando al Padre mediante mucho fruto. Y en capítulo 16, donde se ve la obra del Espíritu Santo, convence hombres de sus pecados, de justicia y de juicio, y de esta manera nacen de nuevo como un niño recién nacido. Este niño recién nacido, producto de la obra del Espíritu, crecerá y se extenderá. Crecerá hasta que llegue a ser lo que Pablo dice en Efesios 4:13, un varón maduro o plenamente crecido. Y este varón maduro expresará la vida eterna de la cual fue regenerada. Pues Juan 17 es la continuación, y se puede decir es la consumación de todo lo que el Señor reveló en cuanto al deseo del Padre en los capítulos anteriores. Juan capítulo 17 es la oración del Señor Jesús para la glorificación del Padre a través de la glorificación del Hijo. La clave para entender este capítulo es, hay que entender que es acerca de la glorificación del Padre en el Hijo a través de los discípulos. Y la clave para entender la glorificación es, hay que entender que la palabra glorificación y gloria se refiere a expresión. La vida del Padre estaba escondido en el Hijo, pero fue expresado a través del Hijo. Esta misma vida que estaba en el Hijo ya ha sido impartida a sus discípulos, y ellos ahora tienen que y pueden expresar esta misma vida eterna que han recibido. La glorificación del Padre es la expresión de la vida eterna que fue manifestada en el vivir de Jesús y pronto iba a ser completamente manifestada mediante la resurrección del Señor Jesús. En estos capítulos Jesús dice varias veces, yo voy al Padre. Pero lo que él significa aquí es, yo voy a mi Padre mediante mi muerte y mi resurrección. Entonces, este es el proceso para la glorificación del Hijo. El proceso de la glorificación del Hijo es pasar por la muerte y entrar en su resurrección. Según Lucas capítulo 24, el Hijo fue glorificado cuando fue resucitado. Amén. De esta manera, la vida divina y eterna del Padre que fue escondida misteriosamente dentro del cascarón de la vida humana de Jesús, y especialmente el cuerpo humano de Jesús, fue completamente liberada y expresada en el espíritu, alma y cuerpo del Jesús glorificado y resucitado. Esta es la glorificación del Hijo como la vida divina. Y esta glorificación se puede entender considerando que es la glorificación de una vida y es semejante a la glorificación de una semilla. Una semilla contiene una vida, pero la vida está escondida hasta que la semilla está sembrada en la tierra y muere, y luego brota y vive de nuevo, pero en otra forma. Ahora la semilla, la vida que estaba escondida en la semilla, crece como un tallo, y luego un día el tallo florece, y la vida escondida de la semilla está expresada y manifestada, y es reconocible por el florecimiento de esta vida. Pues esto es exactamente a qué se refiere Pablo en 1 de Corintios 15. Allí él está hablando de la resurrección. Y él dice, pues insensatos tienen que entender que la resurrección se ve todos los días. Y luego él da la comparación de la glorificación de los creyentes al florecimiento de una semilla. Y él lo describe con cuatro etapas. Él dice que cuando nuestra vida natural muere y está sepultado, él dice, está sembrado en corrupción, pero resucitará en incorrupción. En segundo lugar, él dice que nuestra vida humana natural, que contiene la vida divina, claro, está sembrada en la tierra con un cuerpo anímico, natural, pero será resucitada, levantada con un cuerpo espiritual. La semilla que representa nuestra vida natural está sembrada cuando está sepultado en deshonra, pues no hay nada muy honorable de una semilla. Todas las semillas son poco feas. Pero esta semilla que estaba sembrada en deshonra será levantado en gloria. En otras palabras, la glorificación de la vida dentro de la semilla toma lugar cuando esta semilla crece y florece. Pues el Señor Jesús glorificaba al Padre. Él dijo en Juan 17:1, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y luego dice, como le diste, le has dado autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, acabando la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú junto contigo en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pues la primera cosa que tenemos que entender para entrar en esta oración es que es la glorificación que ya hemos visto. La glorificación del Hijo, que da resultado en la glorificación del Padre, es simplemente la manifestación de la vida eterna en el Hijo, la expresión de la vida divina a través de su humanidad. Pues, ahora queremos considerar cómo será esta glorificación. El Señor dice en el versículo 2, ¿cómo le has dado autoridad? La glorificación del Hijo, que resulta en la glorificación y la expresión del Padre, es a través de la vida eterna. Todo depende de la vida eterna. El Señor, como una semilla, era un recipiente lleno de la vida eterna. Pero esta vida eterna tenía que ser propagada, tenía que ser impartida en los discípulos. Por eso el Señor dice que el Padre le dio autoridad sobre toda carne. Aquí carne quiere decir sobre todo ser humano, para que Él pudiera dar la vida eterna a todos aquellos que el Padre había escogido de la humanidad antes de la fundación del mundo y que había dado al Hijo. El Hijo transmitió e impartió esta vida eterna a sus discípulos, a los que el Padre había escogido, al darles las palabras del Padre. hablando las palabras del Padre. Todos los que el Padre había escogido recibieron estas palabras. Y al recibir las palabras del Hijo, recibieron la vida eterna. Y de este modo llegaron a ser los hijos de Dios. Juan comenzó su evangelio diciendo esto, en capítulo 1, versículo 12. Dice, y a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la manera que la vida eterna del Padre fue impartida a los escogidos discípulos del Padre era mediante las palabras que Jesús habló y aún habla a través del Evangelio y a través de la palabra de Dios. Es esta palabra, el recipiente de la vida eterna, que engendra a los hijos de Dios y que da el crecimiento a los hijos de Dios. Luego, en esta oración, el Señor dice que Él está orando, rogando al Padre, no solo por estos 11 que estaban con Él, porque ya Judas se había ido. Él no estaba solo orando por estos 11, Él estaba orando por todos los que iban a recibir las palabras de ellos. Y de esta manera iban a recibir la vida eterna, y iban a nacer de nuevo, y también llegar a ser los hijos de Dios. El Señor estaba con una puñada de discípulos, pero Él estaba orando con sus ojos alzados a los cielos, dándose cuenta que a través de estos 11 discípulos, la vida escondida y misteriosa del Padre iba a ser transmitida y propagada hasta toda la tierra habitada, produciendo millones y cientos de millones de discípulos, de creyentes, de hijos de Dios. El Señor estaba orando, dándose cuenta que esta extensión y glorificación de la vida del Padre iba pronto a tomar lugar mediante su muerte y su resurrección, que de hecho iba a tomar lugar ese mismo día. De esta manera, la casa del Padre, que mencionó anteriormente, tendría moradas innumerables. Y cada morada sería uno de sus hijos regenerados. También, a través de su resurrección y su glorificación, esta vida escondida y misteriosa del Padre que moraba en Él iba a ser manifestada y glorificada a través de el Hijo como la vid verdadera, con todos sus muchos creyentes como los pámpanos fructíferos que iban a extender esta vida divina a través de toda la tierra. No solo extender la vida eterna, sino manifestar la vida eterna a través de mucho fruto. Este mucho fruto iba a ser cientos de millones de creyentes como hijos de Dios, que expresaban la vida de Dios. Y por último, esta oración expresa el deseo que Jesús mencionó en capítulo 16. A través de las palabras de estos discípulos, el Espíritu Santo iba a convencer hombres de sus pecados, de justicia y de juicio. De esta manera, mediante esta obra continua del Espíritu, a través de las palabras de los discípulos, el niño recién nacido, que se refiere personalmente a Cristo en su resurrección, iba a crecer y agrandarse y llegar a ser no solo Cristo individualmente como la cabeza, sino todo el cuerpo de Cristo, incluyendo todos sus creyentes, como el nuevo hombre. Y según lo que Pablo dice en Efesios 4:13, este nuevo hombre, que en Juan 16 es el niño recién nacido, este nuevo hombre iba a crecer hasta madurez y llegar a ser el varón perfecto, o maduro, o plenamente crecido. Pues, esta tercera analogía del resultado de la vida de Cristo en resurrección, a través de sus discípulos, iba a ver creciendo y creciendo, hasta que la vida del Padre sería expresado y glorificado en toda tribu, toda nación y toda lengua de los escogidos del Padre por toda la tierra habitada. ¡Wow! ¡Qué oración! Para entender esta oración, hay que entender todo lo que está revelado con respecto a la glorificación del Padre como la vida eterna, desde Juan capítulo 12, versículo 23, cuando Jesús dijo que la hora había llegado para que el Padre sea glorificado. Pues hermanos y hermanas, esta glorificación del Padre mediante el Hijo y a través de sus discípulos, que expresa la vida eterna, está cumplida en tres etapas. En la primera etapa, esta vida increada del Padre fue expresada y glorificada por el vivir del Hijo en la tierra. A esto se refiere Jesús cuando dice, yo te he glorificado en la tierra, acabando la obra que me diste que hiciese. Él ya está mirando su vida como completa, incluyendo la cruz y todo. Está orando de una perspectiva completa. Todo lo que el Señor hizo en la tierra era la expresión del Padre, era la glorificación del Padre. Jesús solo buscaba la gloria del Padre, solo hizo la voluntad del Padre y solo hablaba las palabras del Padre. De hecho, se puede resumir su vida humana con Juan 6:57. Jesús dice, como el Padre viviente me envió, y yo vivo por el Padre. De esta manera, el Hijo glorificaba al Padre. Él vivía por el Padre. Y de esta manera, Él expresaba al Padre en todo su vivir y en todo lo que hizo. La segunda etapa de la glorificación del Padre a través de su Hijo está ahora mismo siendo realizada mediante los muchos hijos del Padre que han sido producidos mediante la resurrección del Hijo. Al recibir la vida de Cristo, se puede decir la vida del Cristo resucitado, somos regenerados y llegamos a ser los muchos hijos de Dios. Estos muchos hijos de Dios hoy en día en la tierra son el cuerpo de Cristo. Colectivamente hablando, somos el cuerpo orgánico de Cristo, la iglesia. Y la vida de iglesia hoy en día manifiesta la vida del Padre cuando expresa a Cristo en su vivir y magnifica a Cristo mediante su vivir. Como Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, 19 al 21, para mí el vivir es Cristo. El anhelo de Pablo era magnificar a Cristo en su cuerpo, o sea por vida o sea por muerte. Entonces hoy en día el Padre está manifestado y glorificado a través de los muchos miembros del cuerpo de Cristo cuando viven fielmente la vida de Cristo en la tierra y magnifican a Cristo en su vivir. Pero la etapa consumada de la glorificación del Padre en el Hijo, la tercera etapa será en la nueva Jerusalén, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, cuando todos los redimidos de Dios, a través de todas las eras, como un conjunto, habrán sido completamente y absolutamente regenerados, santificados, transformados y saturados con la vida eterna, cuando son glorificados y edificados como la ciudad santa, la novia de Cristo. Esta es la etapa final de la glorificación del Padre en el Hijo mediante sus hijos. Oh Señor Jesús, que todo nuestro vivir sea conforme a tal visión, que el Padre pueda ser glorificado a través de la expresión de este vivir, de un vivir de la vida de Cristo a través de su cuerpo.